la mañana, 27 minutos. Estamos en la ruta de las regiones, recorriendo Cundinamarca, el centro del país, y hablando con la gente de los 116 municipios. Aquí estamos emitiendo desde la empresa de licores de Cundinamarca, y es un gusto saludar a esta hora a la señora ministra de Agricultura, Jennifer Mojica. Ministra, bienvenida a 6 AM de Caracol Radio. Qué bueno tenerla en esta ruta de las regiones.
Muchas gracias por la invitación, muy amables por estar aquí y compartir con nosotros esta juntanza para aprender de cómo este departamento de Cundinamarca y la RAPE nos alimentan a todos los bogotanos.
Oiga, ministra, yo creo que aparte de bienestar familiar, usted es la persona de Colombia o la funcionaria de Colombia que más se preocupa por un menor de edad. El niño, ¿cómo vamos con eso, ministra?
Sí. Y por la niña también.
También, también, le toca todo, ¿no?
Que este ministerio era el Ministerio de Agricultura, ahora es el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural Sostenible y de Atención de Desastres. Solo que esperamos no estar siempre apagando los desastres, porque aquí si llueve es malo, si hace sol también, si hay heladas o si se queman las cosechas. Lo que queremos es decir un paso adelante y hacer lo que teníamos que hacer en este momento, y es que el ministerio logre generar capacidades en los productores, especialmente de los alimentos más sensibles para la canasta familiar de los colombianos.
¿Están muy preocupados?
Sí. No, mira, según los pronósticos del IDEAN, en esto tenemos un sondeo permanente que lo lidera también la ministra de Ambiente, la doctora Susana, que lo miramos en el Consejo de Ministros y que yo lo hago también un seguimiento personal. El fenómeno del niño que se nos avecina viene moderado, o sea, no tiene un impacto grave, como se había dicho de pronto al principio del año, viene moderado, va a impactar en el último trimestre de este año, no va a impactar en todo el país, está focalizado en unos municipios muy puntuales, especialmente de la costa Caribe, y no va a impactar en todos los elementos de la cadena de la agricultura, sino en algunos muy particulares, como es el tema de ganado bovino, por el tema pues también de dificultades que tenemos en manejo de pasturas y de aguas, y en algunos cereales y cultivos de ciclo corto. Entonces, en el Ministerio ya tenemos un plan para lograr la mitigación de los efectos del niño, que ya lanzamos, estamos a punto de lanzar las campañas de comunicación y divulgación. En esto estamos trabajando no solamente el Ministerio de Agricultura, sino la Secretaría de Agricultura de los departamentos, que son también ese brazo extendido. Está la Agencia de Desarrollo Rural, está el Banco Agrario y Finagro, con un componente muy importante en temas de financiamiento para instalación de mecanismos de riego, reservorios, bancos de alimentos y generación de competencias en los productores para hacer frente a todo el tema que se puede venir por la sequía. Y también tenemos un proceso muy fuerte de acompañamiento por parte de AgroSavia y el ICA, que son las dos entidades especializadas del sector, porque hemos visto que con buenas prácticas en el manejo del agua, en el manejo de los sistemas de riego micropredial, en el manejo de las cosechas y forrajes, entre todos podemos hacer contención sin problema al niño.
Señora ministra, sobre eso que usted menciona, si San Pedro no ayuda, le toca al gobierno. En materia de créditos, una de las cosas que usted acaba de mencionar, concretamente para la gente del agro, ¿qué es lo que el gobierno está ofreciendo hoy?
En este momento, el gobierno nacional ha hecho un esfuerzo de poder generar inversiones de recursos apalancadas con subsidios y con una serie de figuras que tenemos desde Finagro, desde recursos también del Banco Agrario y nuestros que podemos capitalizar, con el ánimo de bajar tasas de crédito y poder hacer concurrir también temas, por ejemplo, de aseguramiento de cosechas a partir de una estrategia también de estímulos que estamos dando para lo que son seguros. En este tema especial para el niño tenemos líneas especiales orientadas a la generación de energías alternativas, de arreglos en temas de riego, lo que son reservorios, perforaciones, otro tipo de sistemas, inversiones productivas que den capacidad. Aquí lo que ha pasado en años anteriores es que cuando pasa el niño se les regala un montón de plata a los afectados, se regala silos, literalmente, silo que es unos senos, unas cosas de heno que se regalan para cuando los animales empiezan a aguantar hambre, pero no se deja capacidad en que la gente aprenda a resistir. Esta vez lo que queremos es con los productores generar esas capacidades, generar inversión en esto. En lo que ha empezado el gobierno hasta hoy, este gobierno del presidente Gustavo Petro, se ha podido hacer una inversión importante en estas líneas que asciende a los 2.7 billones de pesos, y para estas líneas especiales tenemos 52.000 millones en líneas de financiación de subsidio y redescuento que nos pueden apalancar casi 1 billón de pesos orientado a eso. Así que esa es la asistencia y el acompañamiento que queremos, y les cuento que los productores están muy contentos que por fin se pase de estas respuestas llegadas clientelares de estar regalando cosas a última hora a pasar a generar capacidades.
Un ejemplo concreto, ministra, si por ejemplo un agricultor nos está oyendo hasta ahora y tiene un temor por lo que puede ser en efecto un fenómeno del Niño con una cierta probabilidad y requiere un crédito para, por ejemplo, hacer un reservorio de agua para esa construcción, ¿el crédito es aún más barato que para otras líneas dentro del Banco Agrario? O sea, ¿eso es más barato que todo lo otro que se pueda sacar?
Sí, por ejemplo, para ese caso, y además hay distintos tipos de líneas especiales de financiación que tienen cuota de subsidio de nosotros, del Gobierno Nacional, dentro de esas líneas además se pueden acumular. Si ese pequeño campesino es pequeño, si además produce alimentos, si además lo que va a necesitar es inversión en infraestructuras productivas o de adecuación y mitigación de los impactos climáticos, como el tema de riego, o si además es mujer, también hay líneas especiales para jóvenes rurales, para población negra e indígena. Se puede acumular todas las tasas, e inclusive lo que estamos ahora construyendo es acuerdos con el Banco Finagro y las entidades territoriales. Por ejemplo, aquí ya tenemos acuerdo con Gobernación de Sucre en la costa, queremos generar otro tipo de acuerdos porque las entidades, alcaldías y gobernaciones también pueden poner recursos para bajar más puntos de la tasa de subsidio.
Oiga, ministra, la gente ha venido sintiendo que los alimentos están bajando de precio, un pequeño alivio. Este fenómeno del Niño, si se arrecia como está pensado, ¿podría impactar ese precio? ¿Y qué se puede hacer para que la gente pues siga ahorrando algo de dinero en el tema de la canasta familiar, porque estábamos fregados con la inflación?
Sí, el tema de la inflación nos ayuda a mitigar un poco esa sensación y que era una realidad de carestía en el costo de los alimentos, y además nos contribuyó también que salieron unas cosechas muy importantes en productos, que eso hace que el mercado se regule. No obstante, nosotros no bajamos la guardia, estamos aquí acelerando y tomando medidas que están orientadas a mantener estabilización de precios en algunos productos de la canasta que el ministerio tiene competencia. Esto se hace con un acuerdo con los productores y los gremios y la empresa privada. Estamos también ahorita justo aquí en Cundinamarca hablando de cómo la agencia de comercialización de Cundinamarca va a ser nuestro embrión de ese IDEMA 2.0, que nos permita hacer un aseguramiento de compras a productores, no solamente de Cundinamarca, sino de la RAPE, o sea, toda esta área amplia que alimenta Bogotá, y de esa manera poder tratar de replicar rápidamente esta experiencia para que los alimentos se mantengan. El tema de los alimentos y los costos es que no es suficiente lo que hagamos en fomento e inversión a los productores, porque nosotros podemos hacer mucho. Por ejemplo, en este momento también hay unos índices de precio al productor muy, muy, muy buenos, o sea, no cesó el crecimiento y están en buenos costos. Eso hace, por ejemplo, que lo que se había proyectado por mi antecesora, la doctora Cecilia López, en recursos de subsidio para los insumos químicos y fertilizantes, pues en últimas tampoco no se hubieran tomado. Les cuento que ahí había destinado 79 mil millones de pesos en subsidios para insumos, de los cuales se presentaron más o menos unos 48 mil productores con el ánimo de que se les hiciera un redescuento, o sea, se les compensara el 20% de sus valores, y ahí se han desembolsado hasta ahora 8 mil millones, están en curso otros 10 mil. O sea, nos va a sobrar plata de eso, porque hoy esa no es hoy tan sensible, pero lo vamos a seguir haciendo y tenemos que generar alternativas a los costos de los insumos más directas, pero también necesitamos los costos del puesto al consumidor, y en eso tenemos que activar de inmediato estrategias de comercialización, y ahí hay de todo, hay mercados campesinos, hay compras públicas, está esta idea de la agencia de comercialización que esperamos
nos enseñe a hacer. Aquí en Cundinamarca vi ayer en Útica, donde estábamos, llevan los camiones y le sacan los productos a la gente, porque es difícil a veces sacar el producto que el campesino tiene en el municipio, ¿no?
No, esto es una logística, porque mire, siempre en la agricultura, los pequeños, que son los que más producen alimentos, o sea, de un plato que nos comemos todos nosotros, unas 8 partes de ese plato son producidas por agricultura familiar campesina, o sea, pequeños esfuerzos. Pero para el comercio formal, esos campesinos son un encarte. ¿Quién se hace cargo? Claro. Son desordenados, que no tienen factura, que no tienen
envíos. No tienen la cosa gerencial, ni deben tenerla, además.
Entonces, y los que hacen esfuerzo, por ejemplo, muchos agricultores orgánicos que se han dado la pelea por producir limpio, le generan unos altos costos porque no tienen la capacidad de apalancamiento comercial. La agencia lo que hace es que hace esa incubadora de empresa, los acompaña hasta que el productor venda. a unos costos importantes. Mire, yo les cuento una anécdota ayer que fue muy especial para mí. Contratamos a esta agencia con una de las empresas que ya son campesinas directas vendedores para que nos ayudaran a llevar los refrigerios en el debate del acto legislativo del reconocimiento del campesinado en la Comisión Primera de la Cámara. El presidente...
¿Que lo aprobaron?
Sí, y el presidente... Yo creo que por la barriga llena de corazón.
No, 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 120 votos
unánime. El presidente de la comisión, el doctor Wills, nos permitió, pues porque pues es dar, pues estamos todo el día allí, es normal comer y además siempre comen papitas y cosas procesadas. Entonces llevamos esto y nos llevan una bandeja súper espectacular con queso, siete cueros, con unas mieles, con arepas, con frutas, con un tinto. ¿Y saben qué es lo mejor? Las mujeres que lo llevaron eran campesinas y campesinos jóvenes que decían, mira, este es mi café de San Juan, yo soy la segunda generación de mi familia, este es mi queso, lo producimos así, mi finca es asá, ¿cómo te pareció esta miel? O sea, ellas eran las nietas de familias que llevan tres generaciones produciendo y que decían, es la primera vez que nosotros producimos esto de tan alta calidad, que no lo compren, que dejemos al Congreso.
Bueno, oiga, ministra, no nos queda más entonces que encomendarnos al niño, a la niña y a la ministra.
Mire, en el campo, la gente del campo somos muy creyentes, creemos mucho en Dios, en las fuerzas de la naturaleza, porque lamentablemente siempre se ha estado el vaivén de eso. Pero este es un momento en el que el sector agricultura, por orden del presidente de la República, es un ministerio que tiene que hacer una agricultura baja en carbono, una agricultura sostenible, una ganadería sostenible. Es decir, nosotros ya... O sea, el tema del clima ha sido siempre aquí, pero lo que no podemos cambiar es el clima, pero lo que sí podemos cambiar es nuestras prácticas y nuestra capacidad de adaptarnos y mitigar esos daños.
Mire, no se salva, ministra, no se salva. A ver, Diana, usted ya le va a meter fe, gana esto.
Ministra, quiero preguntarle cómo va la compra de tierras a FEDEGAN por parte del Ministerio para entregarle pues a las familias que las están reclamando.
Bueno, ahí vamos. La Agencia Nacional de Tierras sigue con camino firme y acelerado ahora en comprar las tierras. Tenemos un compromiso y un acuerdo de avanzar rápidamente. Ahora con FEDEGAN hemos establecido también no solamente acuerdo para comprar tierras, sino para lograr también hacer reconversión productiva ganadera. ¿Esto qué es? En el país tenemos un problema que tenemos que hacerle frente y hoy estamos de acuerdo con los ganaderos, con FEDEGAN, con los productores de ganadería, y es que hay que cambiar la práctica de la ganadería, de esa ganadería de potrerización que no es tan productiva, que no resiste una lluvia o una sequía, o que genera pues también un daño en los suelos, que además muchos de estos suelos son de capacidad de producción agroalimentaria enorme, y lo que queremos es comprar tierras, pero también liberar tierra de FEDEGAN que están en ganadería extensiva para la agricultura. Y eso pasa por una apuesta común también por un proyecto de ganadería sostenible muy grande, en donde próximamente va a haber unas noticias muy positivas que queremos hacer con FEDEGAN, con otros ganaderos, con otros sectores de la agricultura, como lo es la producción maderera comercial, como lo es también el cacao, en donde vamos a hacer una apuesta muy fuerte en esta necesidad de producir más y mejor, y sobre todo mejor de cara al hambre y al cambio climático.
Señora ministra de Agricultura, muchísimas gracias por participar en esta ruta regiones que nos tiene recorriendo el centro del país, los 116 municipios de Cundinamarca. Mucha suerte y gracias por estar en 6 AM.
No, muchas gracias. Siempre son un canal muy importante para abordar todos los temas de importancia del país, y en estos temas de la reforma agraria, de la lucha contra el hambre, de lo que nos duele a todos, que es la barriga y el bolsillo, estaremos siempre a la orden para poder ayudar a esclarecer y ayudar también a socializar. Cuando lancemos el niño, la campaña de formación y educación, aquí estaremos.
9:41 en Caracol Radio.
Los tuyos del exterior te acerca un montón.
¡Ey, pa, revisa el Nicky que te acabo de enviar!
¡Qué bueno, hija, porque Luya entra a la U! Ella escucha cómo suena esa remesa, porque si el pide se entrena y ría, al final solo hay alegría, porque todo está a una equidad de distancia.
Nicky, una marca Bancolombia, vigilado por la Superintendencia Financiera de Colombia.
La EPS que llega a más colombianos da la hora. Nueva EPS, gente cuidando gente. En Caracol Radio son las
9 de la mañana y 41 minutos.
Detectar a tiempo el cáncer de mama está en tus manos. Y en Nueva EPS podemos ayudar a cuidarte. Si tienes entre 50 y 69 años, pregunta en tu IPS por la mamografía. Es totalmente gratis y debe hacerse cada 2 años. Programa tu cita. Nueva EPS. Gente cuidando gente.
Luego de su exitoso paso por la región antioqueña, Ruta Regiones 2023 llega a la zona centro del país, con paradas en los departamentos de Cundinamarca, Boyacá y la ciudad de Ibagué. W Radio, Caracol Radio, EP América, el periódico global y sus canales digitales destacarán ante el mundo los temas urgentes e importantes de un territorio privilegiado con riqueza natural y su visión empresarial. Con el apoyo de la Gobernación de Boyacá, Acerías Paz del Río y Alcaldía de Nopsa.
¿Has pensado en hacer un MBA, una maestría en mercadeo o convertirte en magíster en administración financiera? Estos posgrados de EAFIT son número 1 en Colombia según el ranking QS. Conócelos en eafit.edu.co. Inspira, crea, transforma. Vigilada Mineducación.
Los deportes en Caracol Radio.
De la mañana, 43 minutos. Iniciamos con una noticia que no le va a gustar mucho a los seguidores o hinchas del Fútbol Club Barcelona, actual campeón del fútbol en España y que podría quedarse sin participar en la UEFA Champions League temporada 2023-2024. Por lo menos así lo asegura el diario ABC, después de que los inspectores de la UEFA le habrían sugerido un castigo severo para el club culé en el caso Negreira. Seferin, presidente de la UEFA, se debaten, dice ABC, se debate entre dos opciones: o abrir un expediente al Fútbol Club Barcelona y esperar la resolución.